fuera de base, un lugar donde hablamos de todo y nada, en cosas profundas.
Hola, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro episodio. Yo soy su host, Elisa Londoño.
Y yo soy Alessia Nava, bienvenidos. Qué emoción estar de vuelta, a pesar de bueno.
Sí, es que tuvimos que hacer un micro stop.
Los inconvenientes, sí.
Un micro stop, porque estábamos en New York, viendo nuestras mejores vidas, ocupadas, viéndonos con gente. Entonces, bueno, decidimos mover este episodio para poderlo grabar mejor, más concentradas, cuando estuviéramos de regreso en la Florida, en Miami.
Sí, bueno, pienso que también la idea es que sacar buen contenido, no contenido por sacar del paso. Entonces, bueno, discúlpenos si a veces nos tomamos 1 o 2 semanas, pero es preferible que sentarnos a hablar ahí a lo loco sin dar buen contenido como a ustedes les gusta.
De acuerdo. Pero bueno, también vamos a sacarles el vlog de cómo nos fue en New York para que vean el pop-up, para contarles pues un poquito. Aunque no estuvimos tan juiciosas grabando, igual creo que hay suficiente contenido para sacar un vlog. Para que nos acompañen en esa experiencia. Y bueno, ahorita realmente regresamos para un evento, un kickoff event del pop-up, que es especialmente para Fashion Week. Y van a ir compradores y va a ir gente de la industria. Entonces estamos muy emocionadas también de volver a Nueva York a vivir esa experiencia.
Claro que sí, amiga. Y bueno, chicos, entonces entramos al capítulo de hoy. Hoy es lunes, Elisa y yo estamos ready, preparadas, listas. ¿Quieres que abres tú o quieres que abra yo?
Pues yo ya tengo una intro, lo que tú quieras. No sé si
ah,
tú
bueno,
también
entonces
tienes...
dale. O sea, puedo seguirlo.
Okay. Bueno, ¿por qué atraemos las personas que atraemos? ¿O por qué siempre nos llegan las mismas personas a nuestras vidas, tanto en relaciones como en amistades? Toda la vida se trata de aprender, de crecer, de mejorar, de evolucionar. Siendo así, entonces, he aquí la razón por la cual atraemos las personas que atraemos. Siempre la idea es que aprendamos una lección y la integremos a quienes somos. Pero entonces, ¿por qué sigo atrayendo las mismas personas a mi vida una y otra vez? ¿Qué es este patrón repetido que estoy notando? ¿Qué debo aprender? Estos son justo los temas que queremos tocar en el episodio del día de hoy. Y también porque sabemos que, si bien hay veces la razón o lo que debemos aprender puede ser un poco superficial, hay veces es mucho más profundo y requiere mucho más como autoconocimiento y de verdad centrarnos en hacer el trabajo que corresponde, porque puede ser mucho más profundo de lo que creemos.
Claro que sí, además, bueno, a mí me emocionó muchísimo en este tema, porque además cuando empecé a investigar al respecto, como ustedes saben, Elisa y yo siempre investigamos, nos metemos profundamente, que creo que es lo chévere fuera de base, porque aprendes de demasiadas cosas, pues ya yo tenía, digamos, como que esta parte sobre de que es una parte a veces muy sentimental o donde estás vibrando, pero otra parte del research que hice, pues de la parte científica, también decía algo que me llamó la atención, que es que uno a veces no está tan en control de quien uno se enamora tanto como uno cree, como que en verdad a veces no hay ese control. Y te dice, o sea, ¿por qué a veces tú te sientes atraído a una persona? Estamos tú y yo sentadas en un bar, ¿verdad? Y nos volteamos y tú me dices, Alessia, qué bello ese man. Y yo es como que, ¿ah? Normalísimo. O sea, ¿por qué pasa eso? Y bueno, debajo de la ciencia, tanto como que después lo vamos a completar con como tu vivir y la parte psicológica, dice que hasta por la biología que uno carga, uno puede tener tipo, o sea, todo el mundo le van a traer gente distinta, hasta desde un nivel biológico. Entonces dicen que hay muchos estudios que, por ejemplo, gente que tiene, hombres que tienen mucha testosterona, le gusta a la gente que tiene más testosterona. O sea, entonces es una cosa muy loca, porque a este nivel científico dice que es una mezcla entre lo biológico y entre patrones y experiencias vividas de la infancia que uno le gusta recrear.
Exacto.
Entonces puede ser como que la parte esa de, ok, estoy recreando cosas, o también ya el nivel de en el que tú estás como persona, pues, de la parte psicológica, de llenar un vacío, de estoy metida en una negatividad. Y bueno, o sea, vamos a ir hablando un poquito de cada cosa porque no les puedo echar toda esa información así de una, pero eso me pareció loquísimo, como que loco que en verdad hasta por un nivel biológico o recuerdos de la infancia o gente, decía que uno trata de emular, por ejemplo, hasta tus mejores amigos de la infancia. Lo tratas de buscar luego, gente que impactó tu vida lo puedes seguir tratando de buscar.
Abrirse la puerta a algo que yo investigué más profundo y que me pareció muy interesante, es que hasta los 7 años absorbemos la forma en la que vemos, en la que vamos a ver el mundo. Entonces, lo que vemos de nuestro papá es cómo se deben comportar los hombres y lo que vemos de nuestras madres es cómo se deben comportar las mujeres. Que simplemente así es lo que creemos, lo que crecemos creyendo. Entonces, así también aprendemos a entender entonces, ¿cuál es nuestra posición en una relación y cuál debe ser la posición de nuestras parejas? Por eso también hablan tanto como que los mommy issues y los daddy issues, y no puede que no sean tanto como issues, por así decirlo, pero simplemente son cosas que hemos aprendido de cómo la dinámica que debe haber en una relación o de cómo debe ser la figura masculina en una relación, cómo se debe comportar, qué debe hacer, cuáles son los roles, todo este tipo de cosas, y también uno aprende, eso. Entonces, por eso es súper importante como lo hemos dicho antes, si bien no hay una verdad absoluta, si empezamos a darnos cuenta de ciertos comportamientos que pronto no queremos implementar nosotros mismos, no sé, por ejemplo, te das cuenta que en tu casa las mujeres siempre han sido sumisas y tú, aunque siempre has dicho que qué horror las mujeres sumisas, tú también en tus relaciones adoptas una posición sumisa. Entonces es sentarte a hacer el trabajo de, ok, ¿por qué estoy siendo sumisa? ¿Ya no quiero ser sumisa? ¿Cómo trabajo en esto para también tener, digamos, el mismo peso en una relación que mi pareja? Todo ese tipo de cosas.
Sí, y es increíble porque a veces siempre tus padres te afectan, pero a veces es mucho más allá, es todo lo que viviste, tipo, más o menos en la infancia que te causó alto impacto, porque mucha gente podrá decir, ay, pero yo tengo un papá súper chévere que cuida de mi mamá, pero ja, ¿qué tal si tu papá trabajaba todo el día? Y en verdad, tipo, lo que tú tenías, que veías todo el tiempo, digamos, era cómo te trataba a ti el vecino, cómo, no sé, en el colegio te trataba la maestra. Todas esas cosas pueden ir afectando hasta el valor que nos damos o nos acostumbramos a ser tratados de una manera y luego sin querer volver a buscar otro tipo de persona en nuestra vida que te siguen tratando de esa manera y no solo tiene que ser en relaciones, puedes atraer también un tipo de amigas, no sé si a la gente le ha pasado, total. Que cónchale, que tienes
que vuelves y atraes la misma amiga una y otra vez.
Otra vez, esa, o sea, tipo, y llega un momento que todo, o sea, me ha pasado esto con amistades de ellos, coño, esta persona me causa tanto estrés, que sabes que porque sigo siendo amiga de esta persona, si me causa siempre ese estrés que a mí no me gusta el tipo de personas que me estresan. Entonces es como que es poco a poco como, no sé, es muy, muy extraño, ¿no? Como uno poco a poco va formando lo que aceptas, lo que quieres y lo puedes seguir buscando inconscientemente.
De acuerdo. O conscientemente. O sea, tenemos que acordarnos de que también a lo que le damos atención le estamos dando energía y por ende lo atraemos. Entonces también, por ejemplo, mucha gente siempre habla de lo que no quiere, de lo que no quiere, de lo que no quiere, de lo que no quiere. Y te vas a dar cuenta y justamente esa es su realidad. Y entonces como que, bueno, entonces más bien no hables de lo que no quieres. Y esto aplica para todo, no solamente como que en una pareja. Obviamente, si estás hablando de que no quieres una persona que sea X, Y, Z, pues eso es lo que estás como que poniendo en el universo. Pero aplica para todo, aplica para trabajo, aplica para relaciones familiares, de pareja, de amistades, aplica para la parte económica, aplica para tus goals, fitness, para absolutamente todo. Entonces, un dicho súper clave, súper concreto, and I'm gonna just throw it out there, es que where attention goes, energy flows. Y esa es la realidad.
Es 100% verdad. Bueno, yéndome un poquito más atrás, una cosa que dentro también me causó como, me pareció súper loco el research, es que a veces cuando a ti te atrae una persona, digamos, te atrae de una, dice que pasa lo de esa recompensa a nivel cerebral de sentir dopamina. Entonces, y dice de que la dopamina es tan fuerte que puede hacer, o sea, puede nublar tus pensamientos y que cuando te guste a alguien puedes llegar a pensar el 65% de tus pensamientos solo en esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como dice Lisa, o sea, si tú estás atraído muchísimo hacia una persona, es el 65% de tus pensamientos, tus acciones y todo va a estar yendo a eso que tal vez te está nublando, como que está bien, tiene tal característica, porque si pasa a un nivel biológico, puede ser que a un nivel biológico estás buscando confort y seguridad. Y los dientes grandes, es que estás bien biológicamente. Hay muchas razones por las cuales alguien te puede atraer a nivel biológico. Pero ¿qué pasa? Que ese 65% de tu día que pasas enfocado solo en eso puede hacer que luego entonces, sí, o sea, digamos que esa persona en verdad no es lo que te trae consecuencias positivas, puede ser que luego, como dice Lisa, no puedas ver otra cosa. O sea, este sentimiento de dopamina literalmente toma todo tu cerebro, tus energías y tus acciones. Y es a nivel científico, es una cosa loquísima.
Pues eso es lo que también pasa con el sexo, de por qué es sí. tan difícil compartimentalizar sexo con sentimientos. Como que muchas personas dicen como que, ah, sí, uno sí puede tener sexo con sentimientos, pero sin sentimientos, perdón, pero eso no es la realidad para muchas personas, precisamente porque cuando tú tienes sexo con una persona, estás también soltando todos esos químicos en tu cerebro que te hacen creer que te gusta la persona, que estás enamorado de esta persona. Ustedes saben la escena típica de una película, pongamos este ejemplo, del tipito este que nunca ha tenido sexo y tira por primera vez y le dice a la vieja, oh my god, I love you. Y entonces es como que no, you don't love me, you just love having sex.
100%.
Pero eso pasa 100%. Mucho, es exactamente lo mismo.
O sea, yo creo que definitivamente el sexo plays a role in like feeling in love, pero al 100%. O sea, no estoy diciendo, o sea, obviamente no completamente, pero siempre le agrega esa capa a la relación que uno se siente así como que lo amo y parte es puras hormonas. O sea,
a menos de que el sexo hormonas. Sea malo.
Puras deshormonas, al revés. No, mentira.
Pero bueno, una cosa que a mí me parece súper importante con este tema, y es porque obviamente no es tan fácil notarlo en uno, pero uno siempre tiene más la capacidad de ver como el big picture con la vida de los amigos de uno, de los hermanos o lo que sea. Y es que uno siempre nota de pronto la típica amiga que siempre está con el mismo tipo de hombre, que siempre después de que termina una relación vuelve y se mete con otro tipo que es exactamente igual al pasado. Y entonces, y yo soy fiel creyente de que es que detrás de todo lo que vivimos siempre hay una lección por aprender que nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, en un libro que me estoy leyendo en este momento, una de las cosas que más como me llegó, pues que sí, con la que hice mucho clic, es que leí que las cosas no nos pasan a nosotros, las cosas nos pasan para nosotros. Y entonces yo le vi mucho valor a esto porque es una forma de dejar de victimizarnos y empezar a entender que tal vez, por fuerte que sea algo que estamos viviendo, algún tipo de relación, algún momento incómodo, es justo lo que necesitamos para avanzar en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tomarnos el tiempo y concientizarnos de qué es lo que está pasando aquí, ¿cierto? Entonces eso sí. Puede pasar no solamente con personas, pero también puede pasar con desgracias que nos pasen en la vida. Te echaron de tu trabajo y tú no entiendes por qué, y estás simplemente con una nube negra, y no logras ver con claridad de cómo te pudo haber pasado esto a ti. Es como que, ok, esto no te pasó a ti, pasó para ti, porque quién sabe, de pronto te echaron de tu trabajo, pero se te abrieron otras posibilidades de cosas que nunca pensaste que podías hacer. Es lo mismo, entonces hay veces cuando estás con una persona, y vuelve y se repite este patrón, y vuelves y estás con otra persona que es igual a la pasada, es como que tómate el tiempo de sentarte a ver qué es lo que tienes que aprender de esa relación, qué es lo que te está aportando, qué es realmente lo que tienes que tomar de ella y por qué estás atrayendo el mismo tipo de personas. Y una vez que lo concientizas y lo integras, ya logras pasar al siguiente nivel.
Sí, estoy súper de acuerdo. Y justamente yo estaba pensando, pues, como que una de las cosas que decimos cuando traemos a alguien es que siempre le tenemos esa connotación negativa y a veces no es verdad. O sea, como lo que tú estás diciendo.
¿Cómo así?
Como que muchas veces cuando uno habla de este tema, de cómo estás vibrando bajo, por eso traes a otra persona que también está vibrando bajo. Muchas veces, en verdad, eso también es un mecanismo de defensa de decir, yo me estoy sintiendo mal. No sé si les ha pasado que estás yendo por una mala etapa y en ese momento te unes con otra amiga que también está pasando por una mala etapa. Y a mí no me parece eso necesariamente malo. A veces es simplemente que se están uniendo, se están trayendo una a la otra para acompañar, para, ¿sabes? Porque pueden relacionarse por lo que las dos están pasando. Entonces, no pienso que es algo natural que uno empiece a traer el reflejo de uno mismo. Uh-huh. Pero siento que sí hay un paso en el que puede ser un acompañamiento, un soporte, pero hay veces que, ok, cuando deja de ser un soporte, hacer un que estoy estancado.
Que claro, yo lo digo es cuando es como un patrón, cuando te das cuenta de
no,
que
no,
vuelves
claro.
Y es hacer como en un círculo vicioso.
Exacto, pues que una cosa es que, ok, me estoy apoyando, y otra cosa es, ok, no evolucionamos. O que eso pasa mucho con la pareja, o sea, tipo, puede ser que te encontraste con otra persona que en ese momento está struggling con dinero, pero ambos están trabajando, pero qué tal si tú vas avanzando y esa persona siempre se queda en eso. Y eso a ti te empieza a afectar y empieza a afectar la relación. Ahí es cuando uno dice, ok, ¿por qué sigo? Y luego le terminas y vuelves a encontrar el mismo tipo de hombre. Ahí es cuando uno tiene que decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo sigo buscando? ¿Qué estoy, o sea, sigo haciendo lo mismo cuando yo no quiero estar ahí? Que esa es la cosa, es cuando ya tú no quieres estar ahí. Pues ya, o sea, de verdad, ¿por qué sigo estando acá si eso es algo que ya no quiero? Y ahí es cuando siento que, como dices tú, nunca nada de esto pasa hasta que uno se concientiza de qué es lo que quiere, qué es lo que voy a hacer, por qué esta amiga me está causando esto, por qué, o sea, por qué algo que antes era un apoyo ahora es un estorbo, puede ser así.
Wow. Y es verdad, qué fuerte.
Ese, ¿sabes con qué pasa mucho? Que lo he hablado con amigos que han tenido, por ejemplo, problemas de alcohol, que luego que logran superar su problema, necesitan hacer completamente otros amigos, otro grupo de amigos, y es darte cuenta que tal vez ese grupo de amigos con el que vibrabas en ese momento, ahorita simplemente ya no vibras porque te puedes estar trayendo una cosa otra vez que, por ejemplo, esos amigos tuyos cuando tú fumabas marihuana y tomaban era lo máximo. Tripeaban todos los fines de semana, no, qué carajo, son los máximos besties. Pero resulta que luego tú caes en adicción y ellos no. Ellos pueden ser que abusaban, pero tú caes en adicción. Y cuando sales de esa adicción, ya no vibras con esas personas porque maybe ellos ya no entienden que tú te moviste para otro sitio. Y necesitas hacer amigos nuevos. Y yo siento que eso es muchísimo, o sea, di un ejemplo que no es a juro con relaciones, ¿no? Pero que eso pasa demasiado, que uno siempre va a tener que estar atrayendo nuevas personas y cosas nuevas a su vida. Y cuando no, se convierte en un problema, es cuando uno tiene que concientizarse por qué, para qué está pasando y qué tengo que aprender. Entonces, total. Sí, me enredé mucho.
No, y es que, o sea, y algo que yo quería decir, pues es, no es que te hayas enredado, sino que es el tema es complejo. Es porque repetidamente, cuando traemos a las mismas personas a nuestras vidas, creo que lo que he dicho es que nos tenemos que tomar de verdad el tiempo a reflexionar cuál es la raíz de esto. Y muchas veces es algo tan obvio como, no sé, atraigo personas infieles porque soy infiel. Pero también hay veces puede que no sea tan superficial y tan evidente como eso. Hay veces puede ser algo mucho más denso, como por ejemplo, atraigo personas que se vuelven dependientes de mí porque tengo una necesidad de salvar a esa persona, porque necesito que me necesiten, si me necesitan no me van a abandonar. Y entonces cuando entiendes algo tan denso y lo traes a la luz, yo creo que primero agradecer porque holy fuck el trabajo interno que acabas de hacer. Y dos, lo puedes integrar y dejarlo ir, pero es que requiere trabajo y por eso es que este tema es tan complejo, es porque, claro, podemos hablar de que, sí, entonces yo estoy atrayendo personas que son mentirosas, pero yo no soy mentirosa, pero encontrar la raíz de por qué estás atrayendo a esa persona, maybe no va a ser lo mismo para mí que para ti, que para... ¿Sí me entiendes? Como que todo para cada persona va a tener una raíz tan diferente por los contextos sociales, familiares, económicos, de género. O sea, son tantas cosas que influyen, porque es que uno es lo que es por, los, por el entorno de uno. Entonces mi entorno no va a ser el mismo que a una persona que vive en Francia, que está en París comiendo croissant y champaña. O sea, no lo es. Entonces,
no, y a veces hasta por tu propia cultura, como que, exacto. O sea, como pues hay muchas culturas latinoamericanas que son muy machistas y no te das cuenta, pero hasta aprendes a un patrón de relacionarte y maybe ya tú no vives en ese país, pero te sigues encontrando con el mismo tipo de conducta que tal vez ya tú no quieres, que tú dices, coño, pero yo no quiero tener que servirle en la mesa la noche, la cena a mi novio, quiero que lo hagamos en conjunto porque sigo atrayéndome el tipo de persona que tiene la misma dinámica que yo viví, presencié y que juré no tener.
Exacto, entonces como con esto es para decirles que nosotras estamos hablando de este tema y nos estamos empapando un poquito de él y todo, pero como que tener las respuestas de absolutamente todos los posibles tipos de escenarios de por qué uno atrae a las personas es que imposible. Uno atrae, pues es nearly impossible, por lo que les digo, porque cada persona tiene una serie de factores muy diferentes. Entonces hablamos
si
es como que desde la teoría.
No, exacto, si uno mismo no sabe, uno tiene que...
Uno habla desde la teoría y desde la experiencia de uno y desde de pronto lo que ha logrado ver con amigos, pero es imposible, o sea, por eso se requieren años de terapia, por eso las personas van donde el psicólogo, pues como que... Pero yo sí soy creyente que si uno se empieza a concientizar un poquito de estas cosas y uno empieza a empaparse un poquito de estos temas, se puede facilitar un poquito más el proceso.
Sí. Y pienso que además a veces es como que, ya antes que se me olvide, después voy para esto, pero una cosa que a mí me daba rabia con lo de por qué atraemos las personas que atraemos es porque ese concepto te hace sentir un poquito a veces que eres hopeless, que es tu culpa, que si tú atrajiste algo malo, es tu culpa. Ajá, no es que solo lo atraes, es que también lo dejas en tu vida. O sea, es una atracción mutua en el sentido de que tú te quedas con esa persona, tú decides seguir saliendo, o sea, no es solo que te llega por arte y magia del Espíritu Santo, porque si lo piensas de esa manera, no tendrías control en tu vida y tampoco es así. O sea,
no, tampoco es así, pero por eso hablamos de concientizarse. O sea, por eso hablamos de que...
Lo que atraes y aceptas.
Exacto, la forma de tomar control de eso es concientizarse de esas cosas, ¿cierto? Porque yo también creo que a veces uno tiene que vivir ciertas experiencias y tiene que pasar por momentos difíciles y uno se tiende a victimizar. Ay, ¿por qué me pasó esto a mí? Si yo soy tan buena, ¿por qué le pasan cosas malas a personas buenas? Y yo creo que tenemos que cambiar también un poquito la narrativa, porque es que también lo que decía ahorita, las cosas no nos pasan a nosotros. Puede que te esté pasando es para ti, por tu propio bien. O sea, puede que sea algo no tan, o sea, algo muy bueno disfrazado de algo no tan chévere. Entonces cuando soltamos un poquito esas riendas y decimos como que, bueno, a ver, tratemos de ver como que the bigger picture, tratemos como que mirarle el lado positivo a todo esto, es que yo creo que todo es cuestión de la perspectiva que uno use para ver las cosas.
Sí. Okay. Ya no quiero decir 100% porque ya ahorita cada vez que escucho para vos se lo digo mucho, pero sí. De acuerdísimo.
Ay, tú eres con el 100% y yo soy con el de acuerdo contigo. Pero bueno, otra cosa que quería dejar, pues como poner en la mesa, que no tiene tanto que ver con, o sea, tiene que ver con este tema, pero no directamente con él, es que, y esa frase me encantó, es que, la voy a decir en inglés porque es en inglés, es que rejection is redirection. Y eso me encantó, es como cuando te están rechazando. No es que te estén rechazando, es que el universo, Dios, la energía, en lo que sea que ustedes crean, te está redireccionando hacia lo que sí es para ti, hacia la persona que sí es para ti, hacia el trabajo que sí es para ti, las amistades que sí son para ti. Entonces creo que hay veces, lo que decía, hay veces hay bendiciones que están un poquito disfrazadas de cosas no tan chéveres, pero que cuando logramos como que ver el bigger picture, entendemos que en verdad sí era algo muy bueno lo que nos estaba pasando.
Eso es tan verdad como el agua, o sea, uno siempre, yo no sé por qué, pero en el momento uno siempre siente todo como lo peor, lo que sea que te está pasando. Pero luego pasa un año, dos años, y cuando uno mira hacia atrás, uno lo ve tan claro, que uno hasta quisiera volver en el pasado y decir, coño, me hubieses conocido fulanito, y luego, no sé, con fulanito te casaste, tuviste 7 hijos y un perro. O sea, siempre es tan fácil cuando uno está en el futuro ver que lo del pasado no era tan malo. Entonces es como que también esa parte de cuando a uno le pasa algo malo, yo ahorita tipo, antes no lo veía así, pero ahorita que ya tengo 27, es como que empiezo a decir, coño, pero lo mismo creí en mi primer breakup, lo mismo creí en mi primera botada de trabajo, en mi primera, y luego pasó esto. Entonces cuando me pasan cosas malas, ya agarro la fe de decir, de cada bajón siempre viene algo bueno. Entonces es claro, como que no, ya empezarlo es que a ver así.
La mejor parte de todo es que has sobrevivido el peor día de tu vida. So far, hasta ahora, lo que tú juraste que era el peor día de tu vida, ya lo sobreviviste.
Ya lo sobreviviste, 100%. Sí,
that's good news.
Demasiado good news. Pero sí, no, esta cosa de las energías y tal, y, o sea, de lo que atraes, mientras que lo más lo hablo, más me doy cuenta que es tan fácil ver lo de los demás y hablarlo, lo que ya dijimos, pero tan difícil reconocerlo de lo de uno mismo, hasta en todo, o sea. Yo cuando he hablado con mi psicóloga, Eli, ella me pregunta, ¿y por qué te molesta? Y yo, no sé por qué me molesta. O sea, tipo, ella me lo dice, y yo, ¿pero por qué me da tanta rabia? ¿O por qué me siento tan triste? Y lo trato de escribir, y a veces, o sea, normalmente uno escribiendo puedes conseguir muchísimas cosas, pero hay veces que me revienta la cabeza que no entiendo por qué estoy actuando de esta manera, que me estoy cegada, ¿sabes? Que hasta conscientemente sé que no lo sé.
Dime cuando uno ya sabe que ya perdonó a la persona, pero sigue actuando como si uno estuviera bravo. Y es como que yo sé que no debería seguir estando bravo, pero sigo brava, y porque es como llevo brava tanto tiempo que como que ya no conozco nada diferente. Hay veces uno actúa por inercia y no con intención. Hay veces eso pasa.
Es que a veces uno está orgullosito y luego ya te sientes awkward, no siendo orgullosa. No, es horrible.
Sí, pero bueno, no, pero para eso también estas conversaciones sirven. O sea, hay veces hablando, o sea, de pronto hay veces cuando tú ves tan claro el panorama de una amiga, como que de pronto hay veces esto también te trae un poco de claridad a ti. Es como que lo vi tan claro para ella que de pronto como que me da un poco de claridad a mí.
Sí, te trae claridad. Obviamente también me hace darme cuenta cuando hablamos de estos temas que el ser humano es un misterio, ¿no? Que es tan difícil en verdad entender todas las partes psicológicas, el hábitat en donde viviste, que todo va siendo afectado, y hasta tu parte biológica. O sea, otro estudio que veía, Eli, decía que uno inconscientemente se da un valor de, en cuanto a la parte de belleza, tú misma, aunque no lo sepas, inconscientemente piensas que tú eres un 8, o un 6, o un 7, te das un propio valor. Y cuando te gusta alguien, normalmente te gusta alguien que está en el rango que tú te calificas a ti misma. O sea, muy, muy loco. Y otra cosa que decía en el estudio de investigación, es que son esos estudios de investigación, obviamente, como todo. Hay 1.233 estudios, ¿no? Y nunca, como somos tan complejos, tienes un pedacito acá, otro pedacito acá, y nunca logras saber, lastimosamente todavía, del whole picture del cuerpo humano. Pero otro estudio también decía que cuando uno está en las pastillas anticonceptivas, te cambian las hormonas, ¿verdad?
Y también se te baja el libido.
Te baja el libido y te cambian las hormonas. Pero resulta que la parte de la atracción, no la parte física, solo la parte de la atracción, como dijimos, a veces es un balance entre lo que tú necesitas de hormonas. Y resulta que tienes en ese momento mucho más estrógeno o mucho más esto, y te cambia la personalidad y puede hacer que a nivel biológico la otra persona se sienta atraída a ti porque tienes más estrógeno, tienes más esto, estás actuando más femenino, por ejemplo, y esa persona tiene mucha testosterona, se casan y luego resulta que te quitas la pastilla y empiezan los problemas maritales. Porque biológicamente puede que ya no estén
sintonizados.
Digamos, en sintonizados. Y esto es un estudio científico, lo pueden buscar. O sea, es que uno no sabe exactamente qué es los componentes, pues, que causan esa atracción. Pero definitivamente las hormonas te cambian hasta de personalidad, hasta cómo estás hecho biológicamente. O sea, es que puede cambiarte todo.
¡Qué locura! Y en verdad, es que hay veces, yo me cuestiono, en verdad, los seres humanos hacemos cosas como tan extrañas que cuando uno se sienta como a analizarlas más a fondo, son comportamientos tan extraños. O sea, a mí me gusta todo el tema del maquillaje, pero cuando me pongo a analizar exactamente lo que es el maquillaje, me parece muy extraño. O sea, que uno se esté pintando la cara, es raro. O sea, que sientas la necesidad de tener que pintar la cara.
Eli, dígame cuántas veces uno no va a un museo, el Museo del Inca, y tú te ríes. Ay, Dios, esto se pintaba en la cara, que sí, con azul, y se hacían, ¿por qué coño se hacían tatuajes los indios? ¿Te parece comiquísimo? ¿Te parece loco? ¡Ay, qué loco! Y uno lo pone en verdadero. Y esto es exactamente lo que estamos haciendo nosotros. O sea, porque nosotros lo tengamos aceptado, no significa que es como una necesidad en verdad loca del humano de tener que crear algún tipo de, no sé, de tendencia, de creatividad, porque hasta los egipcios se maquillaban con la línea que ahorita usamos. Entonces, además, es como algo tan innato de los humanos. ¿Tú te pones a ver?
Pero me parece muy loco que si antes se maquillaban los hombres y las mujeres, me parece muy loco que hoy en día solamente nos maquillemos las mujeres, pues, en general. Y que cuando uno ve a un hombre, uno a un hombre nunca le dice, ay, tienes cara de cansado, estás bien, ¿qué te pasa? Pero ahí donde una mujer no se maquilla, lo primero que le preguntan es, ¿estás bien? ¿Dormiste bien anoche? ¿Estás cansada? Y es como que, no, sí, dormí súper bien, no estoy cansada, me siento perfecta, solo que no estoy maquillada.
Exacto. Ay, eso ¿será que estamos acostumbrados a verlos con su carita ahí llena de ojeras?
Normales, sus caritas normales. Eso me parece muy loco, la verdad. Tengo que confesar que cuando me pongo a pensar mucho en esas cosas, como que me da medio una crisis existencial, que es como, ¿qué es el mundo que estamos haciendo con nuestras vidas? Estamos locos.
Sí,
todos.
Sí, sí. Es una historia que no tiene mucho que ver con esto, pero in a way sí, solamente que me dio risa como para que se rían. Que mi abuela se estaba quedando aquí en mi casa, ¿no? Mi abuela, ya les he contado, tiene como 92 años, 91, 92. Obviamente, ella tiene esas tendencias súper que la mujer hace todo, te hace la cena, no sé qué. Y mi mamá estaba metida en una obra de teatro y tenía prácticas de la obra de teatro, Eli, como hasta las 10 de la noche. Y mi mamá llegaba todos los días a las 10 de la noche y mi abuela está aquí de visita. Y un día viene y le dice Eli, y le dice, yo no sé cómo tu esposo permite que tú todas las noches llegues hasta ahora. Mira, a mí me dio un ataque de risa.
¿Tu papá estaba ahí?
¿Permite? Sí, obvio. Eso, creo que se lo dijo solo a mi mamá, pero se lo contamos a mi papá y nosotros todos nos moríamos de la risa, porque obviamente, y mi mamá misma le respondió y que, ¡ah! ¡Qué machista! ¿Cómo así que permite? Pero al mismo tiempo, pues nos da risa porque tiene 92 años, pues así fue criada, ya fui. Y pues, tipo, es imposible que a veces uno, porque yo y toda mi mamá a veces y que me ha preguntado, cuando he tenido novios, y que hiciste algo de comer, y yo, ¡ay, te salió la guilla! ¡Ay, te salió mi abuela el carne y hueso!
Sí, no, son formas, las formas en las que estamos acostumbrados a ver el mundo. Pero en general, preparar comida a mí sí me parece como un acto of love. Me parece que es como, obviamente no es para todo el mundo, pero me parece que es una forma de mostrar amor.
No, 100%. Solamente que, bueno, a mí me dio risa que en el caso de mi abuela es, qué horror que Edgar te lo permite, que no estés en la cena, te lo permite. Pero bueno, chicos. Amigos y amigas que nos escuchan de Fuera Base, gracias por acompañarnos el día de hoy en este capítulo. Y bueno, repasando un poquito de lo que hablamos, en verdad hay que estar muy consciente de las personas que tenemos a nuestro alrededor, quién nos está sirviendo, para qué, por qué estamos con ellos, de verdad estamos estancados o estamos avanzando junto a la persona, y simplemente no dejar, como dice Elisa, que las cosas pasen por inercia, tipo todo lo que está pasando en nuestra vida, o sí puede ser modificado por nosotros, o sea, y puede ser nuestra elección.
Bueno, querida audiencia de Fuera de Base, bienvenidos a otro Fuego Time. Hoy les tenemos un juego un poquito diferente. Nos pusimos creativas en New York y entre conversaciones surgió este juego que se llama Red Flag, Red Flag. No sé qué le pasó a mi inglés. Red Flag o no. Entonces, vamos a decir cosas y la otra va a responder si es red flag o no, y de pronto como medio explicar rapidito por qué cree que es un red flag. Lishi, si quieres empieza tú.
Ok, Eli, tener un novio que te pide dinero de vez en cuando, pero siempre que tú necesitas también te da.
No.
O sea, como que no.
No me parece
a mí tampoco
red flag. Porque recíproco.
Me parece un red flag.
Ahora, me parecería red flag si siempre es como que, mi amor, préstame plata, pero nunca, él casualmente nunca tiene plata para nada, pero dependemos los dos de mí, eso sí me parecería un red flag. Bueno, Lishi, que no te deje ver su teléfono y se ponga tenso.
100% red flag.
100% red flag.
O sea, obvio, que no me des tu contraseña, no me importa, porque eso me parece, pues, privacidad. Ok, una amiga tuya, tener una amiga que le pregunta a tu otra amiga constantemente quién es más amiga de ella y si ella es más bonita.
Red flag, entonces 1000%, y siento que la persona tendría problemas de autoestima.
¿Sabes qué? Lo puse porque me pasó con una amiga y me parecía esta vaina demasiado extraña, porque me lo contaba mi otra amiga, después un día me lo contó, como que, coño, ella siempre me anda preguntando, como que, si salimos las tres a un bar, ella me pregunta, y el carajo te paró a ti, o sea, tipo, habían unos hombres, y él te metió a ti, me pregunta que si tú eres más bonita que ella, que si de verdad yo pensaba eso. Luego un día salimos a comer, y me preguntó que si yo era más amiga de ella, que obvio, ella y yo tenemos más conexión, ¿verdad? Y un pocotón de cosas así pasaron. Otro día íbamos a cenar las tres y ella le dijo que no, que yo no podía venir porque ella tenía algo que decirle a ella que yo no podía escuchar. Pasaron como
tóxico.
Tres, cuatro cosas así.
Ya quiero saber quién es la persona, eso es demasiado
hasta
tóxico.
Que yo me di cuenta que yo fue como que, bro, tipo, yo le dije a la otra, ¿sabes? Yo en verdad, tipo, ya me siento ofendida porque yo pensé que las tres éramos amigas. O sea, esto no es una competencia de quién es más amiga tuya, y además que entonces la amistad de ella y yo no importa. O sea, me empecé a sentir que, ¿sabes? Horrible. Y en verdad me hizo sentir full triste porque yo jamás
Obvio.
Me preguntaría. Entonces es como que, pero me tardó mucho tiempo y mucho dejarme sentir mal con ella para darme cuenta que esos eran red flags y que yo he debido alejarme de ella mucho antes.
De acuerdo. Pero bueno, at least you did, porque eso es un red flag gigante. Ok, con ese mismo tema, red flag o no, que tus amigos hagan planes sin ti.
Cien por ciento red flag. O sea, yo me sentiría muy triste. Pero me ha pasado, pues. También me ha pasado.
Obvio.
Ya te dije, me sacaron de una cena porque que yo no podía escuchar la vaina. Obviamente esto pasó hace como 5 años, pero todavía pasó una vez y sigue en mi corazón.
Uh-huh.
Salir con una persona que no le parece importante que la relación tenga título después de como más de un año, que sí, 2 años saliendo.
Red flag. Porque si los títulos no son importantes para ti, entonces ¿qué te cuesta decirme que somos pareja?
Exacto.
Red flag.
En el caso de que tú estés buscando eso, ¿no?
Exacto. Amiga, estamos totalmente sincronizadas con las preguntas. Mi pregunta de red flag o no es que te presenten por nombre y apellido y no por estatus sentimental. ¿Red flag o no?
¿A quién? ¿A sus amigos?
O sea, que llegue la persona con la que tú estás saliendo y se encuentra con alguien. Y dice, ah, hola, mucho gusto, te presento a Alesia. Alesia Nava. Y no dice como que, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, te presento a mi novia, Alesia.
100% me quedaría como, ¿what? Sobre todo, o sea, yo voy a ser burda de clara, me di esto celosita, pero sobre todo si es una mujer.
Bueno, este es el wrap de este episodio. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Saben que nos pueden dejar en los comentarios si les gustó, qué pensaron, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Y también para nosotras significaría muchísimo que las personas que nos estén escuchando en Apple Podcast nos dejen un review también para que más gente pueda que más gente pueda escuchar el episodio, conectar con él, conectar con el podcast como tal. Entonces, bueno, no queríamos darle las gracias por estar aquí, por hacer parte de esta trayectoria. Y
si estás en Spotify, la mayoría de la gente de Spotify, aunque nos escucha siempre, no le dan a follow, denle follow, porque eso también nos ayuda a subir en el algoritmo y significaría demasiado para nosotras. Mientras más gente nos escuche, más podemos hacer contenido, mejor va a ser las ideas. Entonces, por favor, ayúdenos a que esto siga en pie.
Saben que en el link de todos los episodios, en el description de todos los episodios, les dejamos todos los links y absolutamente todo de nuestra página web, de nuestro Instagram, de nuestras marcas, del curso, de todo lo que mencionamos. Entonces, para que sepan que eso es un resource que nosotras siempre, siempre creamos para ustedes. Esto es Fuera de Base, les mandamos un beso gigante y nos vemos la próxima semana. Bye.
Bye.